chamuyo el doctor. ¿Cómo se chamuya?
Entonces, hoy es tu día, Franco.
En una cancha de fútbol, en un rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750.
A pocos días de las elecciones del 51, de lunes a viernes y a las 8 de la noche, él solía decir por radio que antes la patria era como una rosa, pero esa rosa no perfumaba tu vida y estaba en el ojal de los otros. Ahora, la solapa de tus enemigos está vacía y la rosa es tuya.
Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde estás? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia los costados, se agachan y te dicen: atenti, ojo, atenti que la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? ¿El 22? Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, Mordijito, qué es lo que se viene. ¿Sabés lo que se viene? 2 millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de 2 millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. 2 millones que harán ruido, claro. No van a marchar por las calles con paso de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. ¿Y cómo no? Si es el pueblo mismo. 2 millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. Ojo, che, cuidado, compren víveres, no salgan a la calle, che, atente, que no falte comida. Oh, vos me oís, che. ¿Pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué víveres? ¿Pero por qué no salgan a la calle? Es la guerra. Y no, no es la guerra, Mordijito. Estás equivocado. No es la guerra, al contrario. Es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Claro, a vos te gustará más una audición de boleros o un concierto en la Wagneriana, lo entiendo, porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí. A millones y millones, sí.
Yo vengo de otras épocas, de un tiempo lleno de palabras. No había nada más que eso. Barrios de palabras, tribunas de palabras, países de palabras. Y por eso no creo en los rumores chiquitos y muchas veces miserables con que vos querés hacerle sombra a una realidad que está iluminándonos. Despreciá al malintencionado que te pasa un rumor como quien te entrega un billete falso. ¿Y cómo vas a comprar la verdad con un billete falso?
¿Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es solo porque... Porque sí. Y me la vas a contar. Y no, a mí no me la contás. Dame la espalda si querés. Dale la espalda a toda esta fiesta que conmueve a muchos y no hiere a nadie. Colócate en una postura negligente, fuma tu cigarrillo envolviéndote en una selva de humo, silba un guarazón o mírate las uñas. Hacé lo que quieras, pero oíme a mí. Y si no, a ellos, a los 2 millones de la estupenda fecha. Y oílos, no como se oye un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal y más argentina, porque el rumor es una gachada. Una agachada, y lo que ellos quieren decirte es una preciosa altivez. Sí, yo no te lo niego, que los que están contentos cantan, gritan, castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos y no avanzan bailando de punta, sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar el 22. Pero nada más que esto, y todo esto, el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido, que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó. Eso es la pesadilla de antes. Y esto será el sueño de hoy y el de mañana. Por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice, ¡che, de peligro! Las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene? ¡Sonso! Ya te dije lo que se viene. No 2 millones de rencorosos que salen a pelear, sino 2 millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión y su reconocimiento. ¿Me comprendés, mordisquito? ¿Y a mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran?
Resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo, sobre todo lo más chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos que estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva. En vez de dar las gracias por el sobretodo de Vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que no lo querías derecho, sino cruzado.
Sí, bueno, pero ¿y por qué no? No, sé honrado, mordisquito. Vos dirás que no, pero los hechos están diciendo que sí. ¿Y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros, no en la politiquería del enjuague, sino en la política de un país que se salva y de una nacionalidad que vuelve a ser pie? La vida sigue, mordisquito, pero todo evoluciona. Si hasta el dolor y el amor evolucionan. No podemos aferrarnos a las viejas costumbres y a los viejos defectos con la terca perseverancia del gato de la casa que está en ruinas y sigue metido en las ruinas. Y no, ahora las cosas han cambiado. Ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres. Y claro, ¿por qué no iban a tenerla? Pensá un poco. Revisá la historia, mordisquito, y a la sombra del héroe encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían en la mujer querida. Tantas hubo y tantas conocés. Sí, claro que entonces el mundo avanzaba de una manera más cautelosa, el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido, y la función femenina era simplemente tutelar, tender la mesa, preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta, o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío. Función irreemplazable, imagínate, la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía, mujeres sencillas que actuaron sencillamente en la época de la sencillez. Pero hemos evolucionado, mordisquito, y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle para ponerle el hombro a tu iniciativa y para trabajar con vos y como vos, si aceptaste el esfuerzo, al mismo tiempo heroico y risueño, de la mujer trabajadora, y consideraste su actitud como un deber, ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho? Y no se lo podés negar. Claro que no. ¿O qué querías? Que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga
y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa. Y no, no se puede. Mira, desde hace muchos años, no sé cuánto, digamos 30, 40, la magnífica mujer argentina, las nietas de aquellas abuelas criollas que ayudaron a escribir la historia, tu mujer o tu hermana, tenían pleno derecho a intervenir en los destinos del país. Estaban capacitadas para disfrutar los instantes felices de una patria o para mejorar los instantes complicados. Y recién ahora, fíjate, recién ahora la inteligencia y el cariño con que te construyen esta Argentina nueva dignifican a la mujer y la colocan para siempre en el plano de los protagonistas.
Para alcanzar lo que se está alcanzando, hubo que resistir y vencer las más crueles penitencias del extranjero y los más ingratos sabotajes a este momento de lucha y felicidad. Porque vos estás ganando una guerra, y la estás ganando mientras vas al cine, comes cuatro veces al día y sentís el ruido alegre y rendidor que hace el metabolismo de todos los tuyos. Porque es la primera vez que la guerra la hacen 50 personas mientras 16 millones duermen tranquilas porque tienen trabajo y encuentran respeto.
Y está bien, así debe ser, porque no podemos vivir absurdamente en la estropeada casa vacía. Pensá, mordisquito, en el fervor tremendo que las mujeres han demostrado en los últimos años de reconquista apasionada. Pensá en las obras enormes que una mujer sola, una sola mujer ha hecho para tu patria. Y frente a esas obras monumentales, es posible que no comprendas todavía qué derechos le asisten a las compañeras de tu nacionalidad. Y no, a mí no me lo podés contar, que no lo comprendés. Vos dejá el pasado, ya está en la percha, colgado junto a un montón de desencantos. Pero pensá que si ahora la mujer, y las mujeres se lanzan alegremente, lealmente a la función cívica, es porque hay una nueva fuerza que las empuja. Y vos no podés mantenerte al margen de estas verdades que te digo, y que te las digo porque me las enseñaron ellas con su ejemplo claro y valeroso. Vamos, mordisquito, deja al gato. Sí, deja que el gato se pasee maullando sobre los escombros y entra valientemente en esta época llena de momentos flamantes, de justicia y de claridad. ¿O preferís el oscuro afecto de la casa en ruinas? Sé bueno, ¿no te parece muy literario eso? Vamos, no me digas que preferís ponerle las espaldas al techo que se te cae encima y así vencido, así inclinado, protestar contra el desfile de las mujeres victoriosas. No, ¿qué vas a preferir? A mí no me lo vas a contar. ¿Ah?
Es muy cierto, él no fue el único. Muchos hombres y mujeres de la cultura popular entendieron a mediados de los 40 que tenían que salir al escenario a pelear su porción de la batalla para intentar instalar definitivamente un modelo de país basado en nuevos derechos por encima de viejos privilegios. Pero mientras su compromiso crecía y crecía, viejos amigos y compañeros del teatro, el cine, la radio y el tango lo dejaron sin voz, lo invisibilizaron. Lo condenaron a una crucifixión ideológica, la misma que sufrió el resto del peronismo después del 55. Padeció el desprecio de sus pares. Su nombre dejó de pronunciarse en ciertos círculos y marchó al exilio sin hacer las valijas 4 años antes de las bombas en Plaza de Mayo. Y finalmente pagó con su vida.
Pienso y digo lo que pienso.
¿Te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor.
Todas las noches de lunes a viernes, Cepolín conversa con sus muchos amigos de todo el país, comentando temas de interesante actualidad como él solo sabe hacerlo.
Y no, mordisquito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de 100 familias, las 100 familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
Si en los latifundios entraba el río de las otras familias,
las familias desheredadas y hambrientas. Aquella tierra que no servía para nada serviría para todo, pero los patrones bajaban la argolla de la tranquera, estiraban los tientos del alambre y se hacían el viajecito a Europa.
Cuando manteje a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar.
¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía.
Funes, el memorioso, 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 memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Cuando Discépolo le habló a Mordisquito, sin la espada, pero con la pluma y la palabra.
Lo que ocurría en los latifundios, ocurría en las fábricas.
Negar que he deseado ser querido sería una impostura. Lo he soñado, lo he padecido y lo sufro con agrado. Siempre he deseado que me quisieran, aunque esta aspiración no conduzca jamás a buenos resultados comerciales ni traiga aparejada una libreta de cheques. Pero mi capacidad fraternal es tan sincera, de tan sencilla buena fe, que soy de los que quieren sin discriminar a la guía telefónica entera. Quiero a los que me saludan. Y quiero hasta los que me estafan. Firmado Enrique Santos Discépolo.
¿Entendés, Mordisquito? ¿Que no entendés? No, a mí no me lo vas a contar que no entendés. Que no la entendiste ya hace mucho. ¿Qué me vas a contar?
Invitemos el argentino, su camino.
Hugo del Carril fue el primer gran símbolo del intelectual peronista, embanderado de pies a cabeza con el nuevo tiempo que vivía la Argentina. Grabó, entre otras cosas, La Marcha del Trabajo.
Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios. Al pie de la bandera sacrosanta, ponemos defenderla con
la milonga del 17 de octubre.
A dispensar su excelencia que un fallador del camino, que un fallador del camino, que alce su verso genuino ante tanta concurrencia. Quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino.
Le cantó a Evita.
Con aire de pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora. Restalla con amor para vibrar en su honor, mi dignísima señora.
Y también le puso su voz a charlas radiales que apuntalaron la primera presidencia de Perón.
Hablar al micrófono con Hugo del Carril es correr el riesgo de que él cope la dirección del diálogo. Por algo es señor de las ondas del aire, pero un señor también sabe ceder la palabra. Vamos pues a interrogarlo ante este diabólico aparato que no se conforma con ser testigo y propaga la voz. Y vamos a ver, del Carril, usted es el hombre permanentemente risueño, ¿verdad?
Menos cuando estoy serio.
¿Cómo suele estarlo?
Cuando no hablo de mí, sí.
Es usted un señor, sin duda alguna. El señorío, entendamos, no es en el empaque, sino en la simpatía.
Ya voy a tener que reírme porque se trata de mí.
Pues, ¿hablamos de otro objeto?
Sí.
¿Conoce usted el plan económico del general Perón?
Creo que no hay un argentino que lo ignore.
¿Y percibe usted sus alcances?
No es tarea difícil. El presidente Perón quiere afirmar la economía justicialista que ha implantado en el país y al mismo tiempo contribuir a la educación integral de su pueblo.
Nelly Omar fue el otro gran símbolo tanguero que se sumó a la pelea cuerpo a cuerpo por instalar un nuevo proyecto de país.
Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
Cuando el peronismo, a través de la Subsecretaría de Informaciones de la Nación, decidió emitir un programa radial para defender su propuesta, fueron convocados para leer los guiones de Abel Santa Cruz, Tita Merelo, Juan José Miggins, Pierina de Alessi, Lola Membrives y Luis Sandrini.
Pero con este calor, que es una sucursal de Mato Grosso, me vas a hacer creer que estuviste trabajando 6 horas y produciendo. Pero ¿te pensás que yo me creo que con injerto de cebolla y sauce sale sauce llorón?
Pero no. Claro, a mí me pueden engañar, ¿no? Me pueden engañar, pero lo mismo me pasó el otro día, ¿no? Voy a comer una capa, su rico pollo. Le digo al final a la patrona, vea señora, qué rico estaba el pollo. Y ella me contesta, y eso que todavía no sabemos de qué falleció. Otro me podrá engañar, ¿no? Pero vos no, chanta, no. Vos no, vos tenés una obligación que cumplir. Te han dicho que por el bien de todos tenés que producir, y lo único que producís es alergia. No, pibe, no, eso está mal. Te han dado un montón de ventajas y vos, en vez de agradecerla, no haces más que aprovecharla. Y después te quejas que la vida está cara, que el jefe te tiene rabia, que los compañeros no trabajan. Según vos, no por este que sean honrados y decentes, no, por esto no, no. Es para hacer mérito que lo hacen, sí. Me haces acordar a aquel que protestaba. ¡Qué mal anda el correo! Hace una semana que escribí una carta y todavía la tengo en el bolsillo. Pero no, chanta, no. Pero chanta, no te olvides de echar la carta, chanta.
Los micros de Sandrini fueron históricamente conocidos como el chanta político.
Pero qué cosa. Mira, vos como yo conociste las épocas del trabajo a 2 turnos, por 80 pesos, la cesantía muerte, sin preaviso y sin indemnización. Y entonces no soñabas con descansar, sino con trabajar. Y ahora que se cumple tu sueño, solo te importa el cuellito y la corbatita. Pero ¿cómo? Vos te la cobraste a tu voz. Como el trabajo es salud, que trabajan los enfermos. Vamos, chanta. Mira con qué cariño te hablo para que entiendas y no te pases toda la tarde con el parillo y mirando el reloj de firma. Nadie te pide que te mates. Nadie quiere que te hagas el harakiri encima de una planilla. Pero queremos todos que nos ayudes produciendo en la medida de tu fuerza. Aunque se te arrugue el cuellito, no importa. Total, si ahora tenés plata para comprarte otro nuevo. Tenés un país nuevo, no vas a tener un cuello nuevo. Pero entonces producir. Las grandes obras se consiguen siguiendo esta orden. Producir. O vos también te crees, por ejemplo, que lo de Seiza se hizo sembrando semillas de aeropuerto. Vamos, ya. Hasta mañana en la misma esquina. Adiós, muchachos.
A mediados de 1951 y con la colaboración en los libretos de Abel Santa Cruz y Julio Porter, Discépolo fue invitado a hacer Pienso y digo lo que pienso.
Todas las noches de lunes a viernes, Discépolín conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Vicente.
El 11 de julio de 1951, Discépolo se transformó en una especie de jaurecha radial, desnudando todas las miserias de esa mentalidad medio pelo que se siente tan lejos del que tiene más cerca y más cerca del que tiene tan lejos.
Decís que vos sabías lo que era un gaucho. ¿Y por qué me la querés contar a mí? Si vos no lo sabías. No, ni yo, ni nadie casi. Más allá de tu barrio cargado de glicinas o de tu ciudad abrumada de luces, se extendía lo que en el lenguaje de la zamba se llamaba tierra adentro. Una ancha tierra servicial y dolorida. El campo que te cuidaba las espaldas y al que nunca mirabas de frente porque vos no lo mirabas. Yo me acuerdo, no me digas que sí. Vos eras un hombre de ciudad, una célula evolucionada y despreciativa, pero no por maldad, por desinterés más bien, o por abulia. Eras un hombre que solo pensaba en sus problemas y que nunca se detenía a suponer qué problemas existirían en el campo, porque ¿qué era el campo sino un lugar de donde mandaban carne y fruta? La geografía de tus sentimientos terminaba en la Avenida General Paz. Justamente en la Avenida General Paz, y el resto era para vos una especie de cambalache folclórico donde se mezclaban al tuntún de la sinacina la vaca, la yegua madrina, el cedrón, el gaucho y el chingolo. ¿Te acuerdas del chingolo, aquel al que el ferrocarril le había dado aquel susto bárbaro? Bueno, tu paisano, tu hombre de campo, tu gaucho, era que... ¿Qué era sino un individuo falsamente literario que siempre estaba haciendo ruido con las espuelas? El gaucho que te imaginabas se pasaba la vida a caballo diciendo ¡ay, juna! Y ¡bum! Golpeando el estaño de las pulperías porque vos creías que tenían estaño. Y yo también. Y pidiéndole al pulpero ginebra. Oíme, no dije ginebra. Ginebra es un lago y ginebra es un porrón. Y la pedían para ahogar las penas de la china sotreta. Y claro, vos sabías que quería decir sotreta, ¿verdad? Y cómo no lo ibas a saber. Pero latifundio no sabías qué quería decir. Sotreta sí. Vos sabías perfectamente que el gaucho tomaba un cimarrón al pie del alero. Eso lo sabías, claro. Pero que el gaucho ganaba como peón 5 pesos mensuales. Oílo bien. 5 pesos por mes. Eso nunca lo supiste. Del sueldo no te enterabas. Del cimarrón sí. Te habías hecho una idea del gaucho, una idea para uso interno, y dentro de tu imaginación, el campo era un desfile de prendas vestidas de zaraza que bailaban el pericón por María. Precioso.
En total fueron 2 ciclos radiales que constaron de 39 cartas. En los que mantuvo un diálogo imaginario con un opositor al que bautizó Mordisquito.
Porque vos y yo y todos conocíamos la palabra gurita. Qué linda palabra. ¿Cómo no, gurita? Una linda palabra. Explotación, nunca supiste qué significaba. Injusticia tampoco, claro, vos sabías lo que era gurita. Y claro, no eran palabras literarias. Y además el campo quedaba lejos. Lo tuyo era la durita, el chiripá, el horcón y la tropilla de un solo pelo. Hermoso pelo. Zafra no sabías qué era. Desmonte y emparve tampoco, pero matrero, trompeta, velá y canejo y buenas y con licencia. Eso sí que lo sabías de memoria, ¿sí? ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo. Y me acuerdo en este momento de preciosa alegría, cuando ya se terminó tu ignorancia del campo y de tus hermanos del campo, y en vez de darle la espalda a las gobernaciones que ya se han recibido de provincias, le das la espalda al río de los caminos extranjeros y mirás cariñosamente todo eso que en el lenguaje de las zambas se llamaba tierra adentro. Ahora, una nueva conciencia argentina limpia el camino que empieza en el asfalto de la Estrella porteña y termina al pie de una chirimoya tucumana calentada por el solcito de Tafí. Ahora, el hombre de campo no es una víctima, sino que... Mirá qué inmenso y qué simple. Ahora el hombre de campo es un hombre. Ahora sus problemas están comprendidos, su dignidad y recompensa aseguradas. ¿O vos no lo sabías? No, no me digas que no. Ya es hora de que cambies en tu imaginación toda aquella fantochada del paisanaje envuelto en el poncho de una mentira literaria por esta dichosa familia donde no hay chinas sotretas, ni matreros, ni aijunas, sino hombres y mujeres como vos y como todos, que ya no ganan 5. Oíme bien, que esto es monstruoso. 5 pesos por mes. ¿Qué? ¿No son más dignos y más hermosos estos momentos que aquellos? ¿Verdad que lo comprendés? Sí que lo comprendés.
Su compromiso militante, su necesidad de documentar la sociedad que padecía, había comenzado mucho antes del nacimiento del peronismo. Desde mediados de la década del 20 estalló su propuesta poética vinculada al conflicto social. Y lo hizo siempre con la misma convicción, con la misma ironía, con la misma vehemencia. Y en muchos casos, lanzando documentos proféticos. Julián Centella habló de su poesía como la filosofía en moneditas. Y Homero Manzi definió su constante mirada hacia el otro con aquello de «te duele como propia». La cicatriz ajena.
Decime, mordisquito, ¿te acordás de los asilos? ¿O no querés acordarte? Yo sí quiero. Y te hablo de los asilos según los vi antes, porque ya te dije que tengo mucha memoria. Paquetes de memoria. Mira, seré menos alto y menos pesado que vos, y tendré menos talento, pero me cabe dentro toda la memoria del mundo. Y recuerdo el desfile triste de los pibes huérfanos de entonces. A mí no me vas a decir que no te acordás. Que preferís no acordarte. Es otra cosa. Pero te acordás que se abrían las puertas de eso que antes se llamaba asilo y hoy se llama hogar. Y se llama hogar porque ahora es un hogar. Se abrían las puertas y salían a la calle no 100 gorriones rubios envueltos en un alegre forro de cutis, todo risa en los ojos, como refusilos, pura fogata en los cachetes encendidos. No, no, esos no salían, porque aparecía el desfile de 2 hileras oscuras, las cabecitas rapadas y el guardapolvo gris. Vení, recordá conmigo, recogé conmigo el barrilete de esa vieja tristeza y ayúdame a envolver despacito los violines de esa pesadilla gris también. Volvé a verlos, como los veíamos entonces, desfilando ante la curiosidad un poquito negligente de un público al que todavía no le habían enseñado a creer en la dignidad de los niños. Esos pobres pibes del asilo viejo, bochas los llamábamos, ¿te acuerdas? Estaban como domesticados en un corral aparte. Ellos no conocían el bochinche precioso del centrofobar que suda gloriosamente en el potrero, ni conocían el rumor de la mano que acomoda la cobija para que no vuele levantada por el sobrepique de la sofocación o del sueño. Eran, qué sé yo, animalitos grises en fila, y los hacían caminar con tanta indiferencia por las calles de este Buenos Aires que ese desfile parecía un castigo y esa orfandad una culpa. Eran bochas, el rapado desfile de bochas, pobres cabecitas que no habían conocido el hervidero de los mechones rebeldes, el tumulto del jopo, el jopo que de pibes nos molestaba y que de grandes extrañamos suspirando, el borbotón de los rulos donde se hacía un fatigoso picnic, el peine de mamá. ¿Sabes qué parecía esa caravana vestida de oscuro, pelada y melancólica? Un tren de presidiarios diminutos. Los dirigían sin acariciarlos, los metían en una vida manchada de gris, los empujaban a creer que no tener madre era no un drama, sino una vergüenza. ¿Hay asilos ahora? ¿Ahora ves desfilar por la calle la doble hilera de los huérfanos identificados por una tristeza y un uniforme. No, ¿qué vas a verlo? Ahora los pibes del hogar, no del asilo, se mezclan con tus hijos en la escuela del barrio. Si son como tus hijos, ¿por qué no iban a mezclarse?
Funes, el memorioso.
Cosas de tango en 750. Componer un tango no es menos difícil ni trabajoso que escribir un drama o una comedia. Yo tengo algunos tangos que me han llevado más tiempo que mis obras teatrales, y es que la creación de un tango no puede ser repentina. Al menos para mí no es una cosa de payadores, sino de poetas, de artistas populares, si se quiere. Pero que no por eso dejan de ser artistas y poetas. Enrique Santos Discépolo.
Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Cosas de tango en 750. Funes, todo guardado en la memoria. Funes el memorioso. Funes el búfalo. Funes, el 750.
1951, cuando Discépolo le habló a Mordisquito. Sin la espada, pero con la pluma y la palabra.
Discépolo transformó las letras tangueras en un grotesco teatral, y lo hizo para golpear la conciencia colectiva. La trilogía documental nació con Qué Bachaché en 1926 y terminó, claro, con Cambalache en 1934. Pero el gran impacto popular fue Gira Gira. Lo grabó Gardel en 1930, después de la crisis mundial de 1929.
Claro, Enrique, ¿cómo te va?
Bien, ¿y a ti?
Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira?
¿Con Gira Gira?
Eso es.
Una canción de soledad y desesperanza.
Hombre, así lo he comprendido yo.
Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
Pero dice cosas amargas.
Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
¡Pum!
Enrique Santos Discépolo, juglar porteño. Se encendió el 27 de marzo de 1901 y se apagó a los 50 años, el 23 de diciembre de 1951.
Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
¿Qué es eso? ¿Qué pasa allá afuera?
Le digo que no puede entrar.
¿Y quién me lo va a prohibir? Si yo vengo a traer la salvación de los colores.
Su última película fue El Hincha, estrenada 8 meses antes de su muerte.
El Hincha, el sufrido personaje de las tribunas, es el tema escogido para una nueva gran película cómica de Argentina, Solo Film. Enrique Santos Discépolo encarna al protagonista y confiere al popular personaje toda la gracia que emana de su apasionamiento. El Hincha, protagonizada por Enrique Santos Discépolo y dirigida por Manuel Romero, contiene coloridas y bien logradas escenas del ambiente futbolístico.
¿Y qué clase de club democrático es este?
Y protestás. No hay té de Ceilán, y eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche sobra. Tus hijos que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. Pero no hay té de Ceilán. Y según vos, no se puede vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteas un problema de Estado porque no hay TDC Jam. Claro, ahora la flota es tuya, los teléfonos son tuyos, los ferrocarriles son tuyos, el gas también es tuyo, pero no hay TDC Jam.
Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad, y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo, y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver por amor propio, solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones, tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una.
El país empezó a caminar de otra manera sin que lo metieran en el andador o lo llevasen atado de una cuerda. El país se estructuró durante la marcha misma. El país remueve sus cimientos y rehace su historia.
Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Y el pueblo lo sabe, como lo sabes vos. El pueblo sabe porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria, y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno. Porque vos no sos una esperanza, ni una incógnita, vos gobernaste, no una vez, varias veces, y mal, gobernaste mal, infamemente, y el pueblo lo sabe eso como sabe todo. Reconocé entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder, si para poder respetarte un poco ese pueblo tiene que pensar en tu abuelo.
Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez, y vos no decías ni medio. Vos no protestabas nunca, te conformabas con una vida de araña. Ahora ganás bien. Están protegidos vos, tus hijos y tus padres. Sí, tenés razón, no hay queso. Hay miles de escuelas nuevas, hogares de tránsito, millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres. Sí, pero no hay queso. Tenés el aeropuerto, pero no tenés queso.
Pero hay algo que no se puede negar, y es la evidencia. Y vos sabés lo que es la evidencia, lo que te hace señas para que lo veas, lo que te grita para que lo oigas. Claro que si vos cerrás los ojos y cerrás los oídos y no escuchás ni ves nada, no ves vos, no escuchás vos, pero la evidencia sigue, firme sigue, erguida sigue, como fierro. Mira, yo podría abrumarte tirándote encima un baúl de hechos evidentes, una montaña de conquistas evidentes, una verdadera cordillera de milagros evidentes, pero en vez de salirte al paso con una evidencia de lo que está, de lo que se puede tocar, yo te salgo al paso con una evidencia de lo que no está. ¿No me entendés? No me extraña, porque cuando vos no querés entender, a vos los razonamientos te rebotan en la cabeza como el jején en el tubo de la lámpara. Y yo levanto una lámpara, ¿sabés? La levanto para iluminar las calles de esta patria mía, de tu patria, y mostrarte una evidencia que no está. Resulta curiosa una evidencia que no se advierte. Y sin embargo es así. Te pregunto, ¿los mendigos están? ¿Vos ves los mendigos?
sobre las calles. Y al decirte calles te digo corazones y te digo espíritus. Se desató el arroyo de la dignidad recuperada. Se desató como una bárbara alegría de potro que transpira salud. Y esa correntada se llevó a los mendigos. Vos lo sabés. Pero no se los llevó para ahogarlos esa correntada, sino para bañarlos. Y llegaron a la costa, limpitos, peinados con la raya al medio, cantando no el guainito de la limosna, sino el chamamé de la buena digestión. No te encojas de hombro y contéstame. Yo te hice una pregunta. ¿Vos ves los mendigos? ¿Dónde están los mendigos? Antes el pordiosero era una realidad en serie, como los automóviles, ¿te acordás? Los mendigos eran una vergonzosa institución nacional. Y los pobres se te aparecían en los atrios de las iglesias, en las escaleras de los subtes, en la puerta de tu propia casa, famélicos, decepcionados, con la cabeza como un paquete de pelo, y debajo del pelo, la dignidad en derrota. ¿Y ahora los ves? Decimos, ¿los ves a los mendigos? Claro que no los ves. ¿Y eso no te conmueve? ¿O es que los extrañas? Porque si los extrañas, te aseguro que estás frito. Ahora las manos se extienden no para pedir limosna, sino para saber si llueve, para ordeñar la vaca llena de leche o el racimo lleno de claretes reserva. Acordate cuando volvías a tu casa de madrugada y descubrías en los umbrales, amontonados contra sí mismos, a los pordioseros de tu Buenos Aires. Ahora la exclusividad de los umbrales ha vuelto a tenerla los novios. Ahora no hay limosneros ni en los umbrales, ni en los andenes. Mira, no hay limosneros ni en los cementerios. ¿Vos vas a los cementerios? Yo te lo pregunto porque hay gente que no va al cementerio más que una sola vez, y cuando va es para quedarse. Pero, los que solemos ir de cuando en cuando, para ir quizá acostumbrándonos de a poco a que el inquilinato póstumo no nos agarre desentrenados, vemos lo que vos no querés ver. Que ni siquiera allí encontrás mendigos. Y entonces, ¿dónde podrés encontrarlos sino en un pasado cruel y desaprensivo que te empecinás en reconquistar? ¿Y para qué querés un pasado de indignidad y de miseria si tenés un presente de abundancia y de respeto? ¿O no me vas a decir ahora que no te diste cuenta que si trabajás, te respetan, te hacen la vida honorable y placentera? Mira, yo te estuve hablando con evidencia. Y te voy a seguir apestillando con evidencia. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Me vas a hacer creer que hoy, por lo menos, con esta conversación, no te rendiste a una evidencia? Sí, sé honrado. Confesalo. Esta evidencia supera todos los cálculos, los que hemos ambicionado, los que hemos soñado de chico. Pero no digas que no lo adviertes. ¿Buscas todavía los mendigos? No, a mí no me la vas a contar. Mira, hasta el lunes. Vamos a seguir el lunes. Está bueno, esperamos. Me gusta charlar contigo seriamente de cosas en las que tu honradez debe superar todas las afecciones partidarias y las indignidades que padeciste. Vamos a dejarla hasta el lunes. Vamos a dejarla. Hasta el lunes, ¿sí?
Sobre el mármol helado, migas de media luna, una mujer absurda que come en un rincón, tu musa está sangrando y ella se desayuna. El alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca? Ni del alma manchada con sangre de carmín. Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Y esto dice Poli.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
...1951... cuando Discepolo le habló a Mordisquito, sin la espada, pero con la pluma y la palabra.
Agosto
agosto de 1951.
Yo estaba apretado a vos y fue por eso que te oí cuando decías: ahora también los chicos hacen política. Si no lo niegues, te oí. Ahora también los chicos hacen política. Y no. ¿Por qué? ¿A qué le llamas política? A gente que da las gracias. Porque los chicos de hoy fueron a devolver con su presencia lo que han recibido en privilegios. ¿O no sabes que en tu patria primero están los niños, y después los niños, y después otra vez los niños? ¿Por qué decís que fueron a hacer política? Si los chicos no votan. Sí, ya sé, antes votaban hasta los muertos, pero aquí los chicos de hoy no votan. Y entonces, qué rara confusión se ha establecido en tu cabeza como para querer embarrar una fiesta de la emoción tan linda como esta de hoy, que no tiene parecido en nuestra historia, con una frase descarnada y sin sentido: ahora también los chicos hacen política. Y no, mordisquito, no, ¿por qué van a hacer política? Si los chicos no saben más que besar o no besar. ¿Y qué? ¿Te dio rabia que hoy quisieran besar? Y no se lo merecían el beso. Mil besos. Medio millón de besos. Los chicos no intuyen nada de eso que vos querés. Los chicos sienten. Ven. Les han dado todo. Se lo siguen dando y ellos tienen miedo de que no le den más todo ese amparo.
Había salido a la calle con Hugo del Carril para repudiar junto a miles de trabajadores el intento golpista que lideró Benjamín Menéndez a fines de septiembre de 1951. Por entonces, su salud mostraba algunos signos preocupantes.
¿Pero por qué te dio tanta rabia? Sí, hoy, mordisquito, no lo niegues. Hoy, 17 de agosto. No lo niegues porque yo te vi y te oí.
En la recta final de la campaña electoral, la hostilidad contra Discépolo había crecido muchísimo. Los antiperonistas le pegaban más a Discépolo que a los símbolos más fuertes del gobierno. Su teléfono recibía permanentemente amenazas o insultos. La incomprensión, el desprecio y el repudio de muchos de sus pares golpearon duro a un cuerpo muy débil. Una noche lo silbaron cuando ingresó a un restaurante del centro. Y el 9 de noviembre de 1951, el candidato del radicalismo, Ricardo Balbín, lo criticó muy duro en el cierre de campaña. Discépolo contestó al día siguiente:
yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres, a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas, en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerte un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país.
gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Los trabajadores que fueron a Plaza de Mayo a festejar la victoria del 11 de noviembre del 51 terminaron manifestando en la puerta de la casa de Discépolo. Le daban su enorme gratitud por el trabajo de Discépolín en la campaña. En vísperas de la Nochebuena, su corazón dijo basta. Sus restos fueron velados en Sadaic y el 24 de diciembre enterrados en Chacarita. Perón decidió que el Teatro Presidente Alvear pasara a llamarse Enrique Santos Discépolo. Pero el homenaje terminó con la llegada de la Revolución Libertadora, que inmediatamente después del golpe de Estado volvió a bautizarlo con su anterior denominación. Un gesto que casi 60 años después todavía nadie reparó.
¿Quién te ha robado tu mundo, impreciso azul profundo, hermano Discépolín? ¿Te acuerdas? Era la lluvia, era la muñeca rubia y era un breve ratón gris. La ternura siempre en llanta y el fracaso que aún espanta. Hermano Discépolín, aquí establezco de un modo la queja que vos me diste. Forma total de la triste caricia que conocí. Y vuelvo a verte espinudo, pequeño, inmenso, desnudo. Hermano Discépolín, revolcaos solo en llanta por ser bueno, por ser gil. Tu pena es poca y es tanta. Un poco más tu percanta, la vida te puso chanta. Hermano Discépolín.
Versos de Julián Centella.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.